Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un conductor tuvo que ser excarcelado esta madrugada tras caer con su vehículo sobre las vías del tren en Cangas de Foz. Tras ser retirado el coche por los servicios de emergencias, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Público da Mariña. Fue un particular quien alertó al 112 a las 2 menos cuarto de esta madrugada. En el transcurso de la llamada indicó que circulaba por la Nacional 642 a la altura de San Pedro de Cangas, cuando el vehículo de delante cayó desde un puente de 15 metros de altura sobre las vías del tren. Su único ocupante estaba herido y parecía no poder salir por sus propios medios. Poco después, un familiar que fue contactado directamente por el accidentado confirmó los hechos a los gestores de la central de emergencias, desde donde informaron a Urgencias Sanitarias de Galicia, a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Barreiros, al GES de Cervo y a los miembros de Protección Civil de Foz. Además, se comunicó lo sucedido al personal de Adif, que rápidamente comprobó que no había circulaciones previstas por la zona y que los servicios de emergencia podían trabajar en condiciones de seguridad. Entonces, los bomberos procedieron a excarcelar al conductor, que se encontraba herido y que fue trasladado en ambulancia al centro hospitalario de referencia comarcal. Minutos antes de las 5 de la mañana, desde Adif comunicaron que el vehículo había sido retirado de la vía sin que las infraestructuras ferroviarias se hubieran visto afectadas. Soy Baruch Domínguez. Recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa en este jueves 15 de diciembre. No es el único asunto en la crónica de sucesos que llama nuestra atención, y es que agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional de Viveiro colaboraron en un operativo que interceptó a un joven de 26 años pilotando una moto robada. Según informan los compañeros de La Voz de Galicia, el suceso tuvo lugar ayer por la tarde, en torno a las 5:30, cuando los policías locales detectaron a un motorista que circulaba realizando maniobras extrañas. Tras darle el alto, comprobaron que el vehículo carecía de la ITV y del seguro en vigor, pero el piloto se dio a la fuga. En ese momento solicitaron la colaboración de la Policía Nacional. Tras perseguirlo, los agentes de la local volvieron a interceptarlo e indicaron que se trataba de una moto de 125 centímetros cúbicos que había sido robada hace 15 días en una empresa de albañilería de Mañón, municipio de donde es el presunto autor del delito. No es lo único que tenemos en esta jornada de hoy. A continuación, como hacemos siempre, de la mano de Establecimientos Rey de Xove, te contamos otros asuntos destacados de esta jornada en titulares. Y empezamos con un asunto que ya te contábamos en la jornada de ayer. Hablamos de ese tripulante del carguero Jung, un hombre de nacionalidad egipcia, sospechoso de estar infectado con la viruela del mono. El hombre permanece en el hospital da Mariña a la espera de que se confirme si padece o no la enfermedad. El carguero, con bandera de Palaos, atracó en la mañana de ayer en Ribadeo y está a la espera de cargar pasta de papel y poder zarpar, pero no podrá hacerlo hasta que se indique si el tripulante está libre de este virus. Y también, siempre que se certifique que el resto de la tripulación está en buenas condiciones de salud. El buque estuvo en los últimos 2 meses navegando por África, por Marruecos, Ghana, Senegal, Egipto, países donde esta enfermedad es prevalente, lo que ha generado cierta inquietud en las últimas horas. En materia sanitaria, ayer conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenaba al Sergas por vulnerar derechos laborales de médicos de primaria y de pediatría. Pues bien, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, mostró su satisfacción por esta noticia e incluso se ha atrevido a pedir al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que releve de sus cargos a los responsables de la Consellería de Sanidad. También en materia de sanidad, el Grupo Socialista, en concreto la parlamentaria mariñana Patricia Otero, llevaba hoy a la Comisión del Parlamento de Galicia una pregunta oral para reclamar a la Xunta que garantice la cobertura de las bajas de los pediatras en el Centro de Salud de Viveiro. Pues bien, desde el Servicio Galego de Saúde, su gerente Estrella López Pardo señaló hoy en la comisión que la Xunta realizará en el próximo año un concurso de méritos de pediatría de atención primaria, donde se incluirán estas dos plazas de pediatría del Centro de Salud Viveirense. Tal y como remarcó la gerente del Sergas, la eficacia de esta medida quedó patente en la anterior convocatoria, donde un médico de familia asturiano consiguió una plaza fija y en propiedad en este mismo centro de salud. También en materia sanitaria, en este caso en Río Torto, el BNG denuncia que el centro de salud no cuenta con ningún médico, tras confirmar que el Sergas no ha cubierto la ausencia de ninguno de los dos facultativos titulares. Desde el Grupo Municipal Nacionalista explican que en las últimas horas la única profesional sanitaria que hubo en el centro de salud es una enfermera, que además tiene que desplazarse a diferentes domicilios para hacer curas. Advierten que la situación se mantendrá en los próximos días, ya que se están anulando las consultas programadas para mañana viernes. De sanidad pasamos a servicios sociales. El alcalde de Foz, Fran Cajoto, solicita una reunión urgente a la consellera de Política Social y presidenta del Consorcio Galego de Igualdad de Bienestar, Fabiola Martínez. ¿Para qué? Para demandar la entrega de la propiedad de la residencia de mayores de Foz al ayuntamiento. Dice el alcalde que se han abandonado responsabilidades por parte de la Xunta de Galicia. Hablamos también de cuestiones industriales. En estos momentos se está celebrando un encuentro entre el Comité de Empresa de Alcoa y la dirección de la multinacional. El objetivo es informar de la situación de la planta de alúmina, que esta semana está parada por labores de mantenimiento. Por su parte, también hay una cita el próximo jueves 22, también en Madrid. Será a las 12 del mediodía y constituirá la décima de seguimiento junto al Ministerio de Industria del acuerdo alcanzado a final del pasado año, que supuso la paralización de la actividad y el compromiso de rearranque en 2024. Hablamos de otras empresas. Los trabajadores de la piscifactoría Insuiña de Xove acordaron ayer miércoles en asamblea desconvocar la huelga que iba a empezar el día de hoy y que se mantendría también durante el viernes y el sábado. La decisión se adoptó después del laudo arbitral emitido en los últimos días, en el que el mediador insta a la empresa a constituir la mesa de negociación de un convenio colectivo propio, de igual forma que ya existe en otros centros de trabajo del grupo Nueva Pesca Nova. Y también con respecto a pesca, un apunte después del compromiso de la consellera do Mar apoyando ese recurso de la Organización Productores de Puerto de Burelán, pues decir que se presentará oficialmente este recurso el próximo martes en Bruselas. Eso sí, antes se presentará también a los socios de la organización. Hablamos de más asuntos en materia municipal. En Trabada, el ayuntamiento informa de la finalización de obras de construcción de la nueva pista multideporte del CEIP plurilingüe Celso Currás. Para su puesta en marcha se contó con un presupuesto de unos 92.000 euros, con una subvención de la Xunta de Galicia y un convenio de colaboración con el área de deportes de la Diputación de Lugo. En Viveiro, el Partido Popular insta al ayuntamiento a conseguir terrenos del Pazo de Malates para abrir un acceso a un edificio al que no pueden llegar los vehículos de emergencias. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular presentaron un ruego en el último pleno y el gobierno local admitió que no sabe cómo resolver el problema. El portavoz de los populares, Óscar Rodríguez, ha avisado del grave riesgo que puede darse si es preciso atender una emergencia y no pueden pasar los vehículos, porque por el paso actual no hay ancho suficiente para que puedan hacerlo. En Ribadeo también hablamos de una denuncia del Partido Popular que reclama aparcamientos decentes y dignos para el casco urbano. Denuncia el abandono del gobierno del BNG en esta materia. La coordinadora de promoción local, Marta Saiz, ha explicado que Ribadeo lleva cerca de 20 años sin una planificación seria para darle una solución real a la construcción de un aparcamiento público. Por su parte, la viceportavoz popular, Elena Sierra, destaca la actitud de abandono del gobierno del gobierno local de Ribadeo ante las peticiones de los populares de hacer aparcamientos en el casco urbano. Una demanda, dicen, muy solicitada por los vecinos. Y hablamos, por último, de una cita cultural que tenemos mañana en Xove. Tenemos la cuarta gala del emprendimiento local, organizada por el Departamento de Empleo y Desenvolvimiento, con el objetivo de poner en valor el talento emprendedor y el apoyo al empresariado local. En el Salón de Actos Municipal, a partir de las 8:30 de la tarde, intervendrán el alcalde Demetrio Salgueiro y también Nacho Rodríguez, de la empresa Evox Vertical, y Andrea González, de la empresa Tropic Gaia. Contarán también con la interpretación musical de Wadi Galego, que ese día presentará también los temas de su nuevo trabajo discográfico, Royben. Pues así, con establecimientos rey de Xove que llevan 60 años viendo cómo cambian las cosas, ahora también en su página web te hemos presentado las principales novedades de esta jornada en titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es, con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y ahora vamos con la información de servicio. Empezamos, como siempre, por el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Jornada bastante apacible con alternancia entre nubes y claros. Tuvimos un poco de lluvia por la noche a primera hora de la mañana. También esperamos algún chubasco a última hora de este día. Las máximas están en torno a los 16 grados. Tenemos 12 ahora mismo en Ribadeo.
Estas Navidades, di adiós a la cocina. El servicio de comidas para llevar de Restaurante El Álamo es la solución. Con una gran variedad de especialidades, la mejor opción cuando tienes invitados. Infórmate de nuestras cajas refrigeradas. Y no te olvides de nuestra coquetina, que no falten nuestras croquetas en tu mesa. Pídenos presupuesto para tu cena de empresa o celebración familiar. Tenemos una amplia selección de menús. Restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, os desea felices y suculentas fiestas.
Y ahora vamos con la información del tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
Y hablamos sobre todo de normalidad en la red viaria principal y secundaria tanto de la comarca de Amariña como del occidente Astur. Simplemente resaltar, como casi todos los días de esta semana, que tenemos un poquito de viento en la autovía A8 a la altura de Ofiouco, entre Veiga de Santomé y Someiro, entre Mondoñedo y Abadín, por lo que avisan de la DGT que hay condiciones difíciles de circulación. Te pedimos, pases o no por este punto, que extremes siempre la precaución al volante.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Pues ahora un par de consejos. Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa y nos acercamos en un par de minutos al Concello de Trabada.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
¿Buscas un pienso natural para tu mascota o un pienso más económico con la mejor relación calidad-precio? Lo tenemos. ¿Necesitas un artículo de paseo, viaje, descanso o higiene? Lo tenemos. ¿Buscas alimentación para animales de granja? Tenemos semillas y piensos para pollos, gallinas, conejos, caballos. Y para la tierra tenemos plantas, semillas, abonos, sustratos y fitosanitarios. ¿Que los quieres con certificado ecológico? Los tenemos. En Tierra Animal Burela tenemos casi todo lo que necesitas para tu mascota, animal de granja, huerta o jardín. Y en nuestra peluquería El Perro Verde te ofrecemos todos los servicios que necesitas de higiene y estética. Tierra Animal. Estamos en Rosalía de Castro 43, Burela. El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz. Desde Clínica Más Saúde, queremos desear a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa después do parón la semana pasada por mor de esa ponte, ese acueducto festivo para algunos que tivemos, pues volvemos a normalidade, volvemos a ter a nosa entrevista habitual coa alcaldesa de Trabada, Mayra García Bermúdez. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, además con asuntos de actualidade importantes a nivel municipal, incluso a nivel supramunicipal, neste caso, pues xa me estivemos seguindo durante os últimos meses, pues esa obra desa ponte que une as parroquias de Balboa, en Trabada, e de Cedofeite, en Ribadeo, e xa podemos decir que xa nos últimos días, pues está totalmente practicable, xa está transitable para todos os vehículos que circulan por esa zona, unha obra que, bueno, vontade de colaboración entre dous concellos, que xa ven sendo unha colaboración habitual e que, dende logo, isto redunda en beneficios para os veciños e para as veciñas de ambos municipios, non?
Pois sí, efectivamente, como decías, pois é habitual que colaboremos cos concellos limítrofes, en este caso, pois con Ribadeo, xa son varias as actuacións que fixemos de forma conxunta, e esta é unha máis, non? Unha obra que consistía precisamente na mellora de unha vía supramunicipal, dunha ponte que, bueno, pois presentaba un estado pois perigoso, non? Para o tráfico de vehículos e sobre todo para os vehículos de gran tonelaxe que transcorren pois por esta vía a diario, pois tanto para ir ás instalacións agrogandeiras como tamén pois as derivadas de a explotación forestal que se fai na zona e que tan importante é para a nosa comarca, non? Para levar a cabo estas obras, pois solicitamos unha axuda de forma conxunta á Xunta de Galicia. Dende os concellos, pois tamén tivemos que facer diferentes aportacións municipais e, polo tanto, pois é un esforzo para as nosas arcas municipais, pero entendíamos que era necesario facer estas obras non de agora, sino pois xa de fai bastantes anos, non? Porque o gran problema que había nesta vía precisamente era a anchura desa ponte, que era de 4 metros e que agora pois pasa a ser de 8. Esta semana abríamos ao tráfico a vía porque, bueno, pois as obras de a ponte teñen que estar sin pasar vehículos nin de ningún tipo, nin pesados, non? Hasta que os directores de obra e a empresa adxudicataria pois estiman que é posible transcurrido o prazo que ten que pasar de preto un mes. E agora, pois xa, tanto os veciños como visitantes pois poden discorrer pois por esta vía de forma segura, e dende logo pois é unha actuación moi necesaria que levamos a cabo E dende logo, pois eso, que os veciños e as veciñas xa nos trasladaron tamén, pois, a súa satisfacción pola realización de as mesmas, porque de alguna vez, pois, teñen atascado vehículos nesa ponte que despois, pois, era complicado de axudarlles a sair. E dende logo, pois, a pesar de que chega, pois, eso, dende que estou no goberno, pois, no sétimo ano, a verdade é que non era doado porque nos deixaron, pois, unhas vías municipais completamente deterioradas, son varias xa tamén as pontes que reformamos e que melloramos. Non é fácil conseguir as autorizacións sectoriais en moitos casos, nin facer os proxectos, e dende logo, pois eso, entendemos que era necesario, priorizamos, pois, un investimento importante en detrimento de outros, porque a realidade é que o diñeiro é limitado tamén, pois, para a administración, non só para os particulares.
Pues unha obra xa finalizada nos últimos días, e tamén nos últimos días se remataba a construción desa pista multideporte do CEIP plurilingüe Celso Currás, un asunto do que tamén falábamos nos últimos meses, e que dende logo é unha satisfacción, decía, pues, nesa nota que enviaba o Concello de Trabada, pues, tanto para a comunidade escolar do colexio como para os veciños en xeral de Trabada. Por que tan importante esta actuación?
Bueno, pois a verdade, como sabedes, que xa temos tamén falado en anteriores ocasións ao respecto, pois no Concello de Trabada non dispoñíamos de ninguna instalación deportiva máis alá de o polideportivo. É un campo de fútbol que incumplía as medidas reglamentarias, que estaba en desuso porque non había, pois, nin equipo de fútbol. Non se podía xogar nin competir porque, evidentemente, non cumprindo as medidas reglamentarias, pois xa era imposible, non? Dende que chegamos ao goberno, pois a verdade é que foi unha das cuestións que primeiro miramos, pero víamos inviable de poder resolver, co cal entendíamos que esa dotación, tal e como estaba en desuso, pois a verdade non supoñía ningún aproveitamento para a veciñanza, non? E polo que nos decidimos a instalar unha pista de pádel no seu momento, que ademais hai que recordar que o Partido Popular pretendía paralizar porque era financiada pola Diputación de Lugo, porque dende logo agora, pois precisamente que a instalación desta pista multideporte que está cofinanciada pola Xunta e pola Diputación, pois o Partido Popular non rexistrou nada no Concello para paralizar as obras. Vese que o único que fan, pois, é intentar facer un uso partidista e quitarlle valor ao esforzo e ao traballo que facemos dende o goberno de Trabada, non? Entendíamos que o despilfarro que fixo o Partido Popular de medio millón de euros neste campo de fútbol que, como decía, pois nin cumplía as medidas reglamentarias, pois había que darlle de alguna forma unha utilidade, e creemos, pois, que calquera destas dúas dotacións novas, pois, van a contribuir a elo. Non só se vai a realizar isto, sino que tamén, pois, vamos a instalar unha tirolina para os nenos e nenas, e tamén un campo de bolos, pretendendo facer, pois, desa dotación algo que seña interxeracional, non? Por unha banda, pois hai instalacións para os máis cativos, pero tamén para os adultos e os bolos, pois que maioritariamente, pois, xa son persoas xubiladas, non? Polo tanto, o que intentamos, pois, foi sempre intentar, pois, ter máis dotacións públicas deportivas no noso concello e darlle unha utilidade a algo que realmente non o tiña e donde se fixo un gran despilfarro de diñeiro público e donde, ademais, pois, o Partido Popular pretendía seguir despilfarrando, non? Porque aínda recentemente atopamos unha memoria do ano 2014 pola cal pretendían, pois, demoler unha boa parte, máis da metade, das gradas que no seu día se fixeron recentemente, nos últimos anos do goberno do Partido Popular. Por lo tanto, facer para desfacer, eso é o que pretendía o Partido Popular, e nós, dende logo, non desfixamos nada, dende que chegamos máis alá mellorar e de ofertar un maior número de dotacións e de infraestructuras para os nosos veciños.
Pues aí está, esa nova dotación deportiva entrabada, esa nova pista multideporte do CEIP plurilingüe Celso Currás, e como, bueno, nós tamén nos medios de comunicación adoitamos xuntar moitas veces o tema de deportes co tema de cultura, en este caso falábamos tamén dunha axuda importante da Xunta de Galicia, pues tamén desde o Concello vense de tramitar unha subvención, neste caso no ámbito cultural, que supón, bueno, que puntos se van a tratar ou que puntos inclúe esta nova axuda pedida polo Concello.
Pois, como sabedes tamén, desde o Concello de Trabada apostamos por achegarlle aos nosos veciños e veciñas unha programación cultural amplia e variada e adecuada a todas as idades, non? Que a finalidade precisamente pois de fomentar a participación de todas as xeracións. É polo que levamos a cabo pois diferentes programacións ao longo do ano, como son os ciclos teatrais, de cine, concertos musicais, recitais poéticos, festa gastronómica da Enfariñada, agora pois temos tamén danza con eses cursos de baile, e dende logo pois incluímos eso, calendarizadas pois todas as actividades que desenrolamos, e solicitamos pois a axuda para levar a cabo pois como decía os ciclos teatrais mensuais, a festa de aniversario do Centro de Atención a Maiores, tamén eses encontros que facemos anualmente dos maiores, o recital poético-musical que iniciamos o ano pasado, ou a Festa de Xuventude, que tamén se impulsou por primeira vez o ano pasado, a Festa da Enfariñada, unha exhibición de baile de salón ou a elaboración pois de audioguías ficcionadas no Centro Etnográfico Xosé Rocha, eses programas de cine na rúa e tamén pois a actividade cultural dirixida ás familias que, dende o Concello, programamos nas datas que se celebran as festas patronais do Concello, non? Todo isto pois supón un importe elevado que se destina precisamente a esta programación cultural, dende a Xunta de Galicia, ademais, establecíase que como mínimo os proxectos pois foran de 50.000 euros financiados, que poden ser ata un 70%, co cal, pois, bueno, incluímos toda a programación cultural do Concello, porque, a pesar de ser destinadas a concellos de menos de 2.000 habitantes, pois a verdade é que nos impoñen pois a verdade un gasto tremendamente importante e elevado, como son eses 50.000 euros, non? Pero decidimos solicitala, tendo en conta, ademais, pois que estamos nun concello que forma parte da Reserva da Biosfera Río e Oscos e Terras de Burón, e tamén polo que transcurre o Camiño Norte, que eran pois tamén algunhas das características que puntuaban, non? Para logo acadar esa subvención se nos é concedida, e decidimos, pois, eso, facer a memoria, presentala, porque, evidentemente, o gasto o imos a ter para poder levar a cabo, pois, unha programación cultural, como decía ao principio, amplia, variada e dirixida a todas as idades.
Pues ahí está, esperemos que saia adiante esa subvención, porque todo o que se faga pues é positivo para os veciños e veciñas, neste caso de Trabada. Mayra García Bermúdez, alcaldesa, graciñas, como sempre, por atendernos aquí na COPE, e seguimos emprazados a vindiras conversas nas próximas semanas.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Este sábado 17 de diciembre disfruta con la orquesta Gran Parada en la discoteca Rosalar. Música, fiesta, fiesta y más fiesta. ¿En dónde? En discoteca Rosalar en Ribadeo. Ven y diviértete a lo grande con la actuación de la orquesta Gran Parada. Este sábado 17 te esperamos en discoteca Rosalar.
Y antes de llegar a la una del mediodía, un apunte en materia navideña. El CACIB Illa Pancha de Ribadeo volverá a bajar su tradicional Belén al fondo de la ría. Este año pues va a ser especial en memoria a Álvaro Lamas, que en paz descanse. Se hará esa tradicional inmersión este sábado, día 17, a las 12 del mediodía, desde las escaleras de debajo del Puente de los Santos, también conocido Polo Prao do Rachao. Desde el CACIB Illa Pancha agradecen a todas las personas que colaboran con estas actividades. En el día de mañana hablaremos más por lo menudo de esta actividad importante, que también pues es un recordatorio importante para un vecino muy querido aquí en Ribadeo. Te recordamos esos sucesos que recibíamos en las últimas horas, ese conductor que tuvo que ser excarcelado de madrugada tras caer con su vehículo sobre las vías del tren en Cangas de Foz. Tras ser retirado el coche por los servicios de emergencias, el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Público da Mariña. El personal de ADIF rápidamente comprobó que no había circulaciones previstas por la zona cuando se produjo el suceso a las 2:45 de la madrugada, por lo que los servicios de emergencias pudieron trabajar en condiciones de seguridad. Minutos antes de las 5 de la mañana, desde ADIF comunicaron que el coche fue retirado de la vía sin que las infraestructuras ferroviarias se hubieran visto afectadas. También te recordamos ese suceso registrado en Viveiro. Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron en el operativo que interceptó a un joven de 26 años pilotando una moto robada. Sucedió ayer en torno a las 5:30 de la tarde. Cuando le dieron el alto, comprobaron que el vehículo carecía de la ITV y del seguro en vigor, y el piloto a continuación se dio a la fuga. En ese momento se solicitó desde la Policía Local la colaboración de la Policía Nacional y tras perseguirlo consiguieron interceptarlo. Las fuentes policiales indicaron que se trata de una moto de 125 centímetros cúbicos que fue robada hace 15 días en una empresa de albañilería de Mañón, municipio de donde es el presunto autor del delito. Y también estamos pendientes de la evolución de ese tripulante del carguero Jung, un hombre de nacionalidad egipcia, sospechoso de estar infectado con la viruela del mono. El hombre permanece en el hospital da Mariña a la espera de que se confirme que padece la enfermedad o no. Este carguero pues está en el puerto de Ribadeo y no podrá zarpar hasta que se indique que el tripulante está libre de este virus y siempre que se certifique que el resto de la tripulación está en buenas condiciones de salud. En materia sanitaria, ayer conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenaba al Sergas por vulnerar derechos laborales de médicos de primaria y pediatras. El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, mostró su satisfacción por esta noticia e incluso se atrevían a pedir al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que releve de su cargo, o de sus cargos, mejor dicho, a los responsables de la Consellería de Sanidad. Escuchamos a Tomé.
Coincido plenamente con lo que dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y que le vamos reiteradamente presentando iniciativas aquí en el Pleno de la Diputación para poner de relieve que la situación de la sanidad en Galicia es una situación muy delicada, tanto en lo que es atención primaria, que está muy desmantelada, sino también en pediatría, que también es otra de las cosas de las que fala o Tribunal Superior. Es evidente que los profesionales están muy maltratados y eso pagan los pacientes. Pense usted que hay pocos días en la ciudad de Monforte, que es una ciudad de la provincia de Lugo, resulta que no, de 12 médicos que debía haber en los centros de salud, hubo días que había un o dos. Y pediatras ningún. Y toda a zona de Monforte tenía que ir a pediatra chantada. Eso es una locura. Por lo tanto, eu creo que a Xunta de Galicia ten que tomar medidas urgentes, medidas xa, e se esta consellería non é capaz de resolver o problema, o que ten que facer o presidente é tomar medidas e poñer ao frente un equipo que sea capaz de resolver esta problemática. A xustiza está allí sendo camiño, ahora toca ya a Xunta cumplir. A mí non me gusta andar pedindo dimisión de ninguén. Eu creo que a responsabilidade toca ya ao presidente, e ten claro o que dice o Tribunal Superior, coincido co que estamos dicindo os demás os gobernos, neste caso da Diputación, e tamén o Parlamento, se entendito, así que alguna medida eu creo que ten que tomar, porque senón será él tamén copartícipe, corresponsable de esa mala xestión que está facendo desde a Consellería de Sanidade do Sergas.
Pois estaban as palabras de Tomé, que pedía esas responsabilidades al presidente de la Junta, Alfonso Rueda, en materia de sanidad. Precisamente hablamos también de asuntos sanitarios que afectan directamente a nuestra comarca. La parlamentaria mariñana Patricia Otero llevaba a la Comisión de Sanidad del Parlamento de Galicia una pregunta oral para reclamarle a la Junta que garantice la cobertura de las bajas de los pediatras en el Centro de Salud de Viveiro. Pues bien, la gerente del Sergas, Estrella López Pardo, señaló en esa comisión que desde el gobierno autonómico realizarán en el próximo año un concurso de méritos de pediatría de atención primaria, donde se incluirán las dos plazas del Centro de Salud Viveirense. La gerente de Sergas remarcó la eficacia de esta medida, que quedó patente, dice, en la anterior convocatoria, donde un médico de familia asturiano consiguió una plaza fija y en propiedad en este mismo centro de salud. En cuanto a denuncias sanitarias, también nos hacemos eco de una del BNG de Río Torto, que dice que el centro de salud del municipio no cuenta con ningún médico, tras confirmarse desde el Sergas que no se cubrió la ausencia de ninguno de los dos facultativos titulares. Desde el Grupo Municipal Nacionalista explican que en las últimas horas la única profesional sanitaria que hubo en el centro de salud es una enfermera, que además tiene que desplazarse a domicilios para hacer curas. Advierten desde Río Torto que la situación se mantendrá en los próximos días, ya que se están anulando las consultas programadas para mañana viernes. Y de sanidad pasamos a asuntos sociales. El alcalde de Foz, Fran Cajoto, solicita una reunión urgente a la consellera de Política Social y presidenta del Consorcio Galego de Igualdad y Bienestar, Fabiola Martínez, para demandar la entrega de la propiedad de la residencia de mayores al ayuntamiento. Dice Cajoto que hay abandono de responsabilidades por parte de la administración gallega. Escuchamos al alcalde focense.
A verdade é que estou frustrado e indignado coa actitude da Xunta de Galicia e cun consorcio galego de igualdade e benestar que, a pesar de estar integrado tamén polos concellos, ningunea aos municipios, está a seguir únicamente as directrices da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia está a desentender descaradamente dunha residencia da que é propietaria, está nos levando a un calexón sin salida, porque o convenio de xestión da residencia de centro de día de Foz, asinado co consorcio, finaliza en xaneiro e a Xunta non quere xestionar o seu propio edificio, pero tampouco dá ninguna solución. Non? Que imos facer? Pois vamoslle demandar de forma clara e rotunda á conselleira que nos entregue a propiedade do edificio. Se a Xunta non quere asumir as súas propias competencias, que nos deixe a nos facelo, pero con todas as da lei. Por eso, no día de ontes, demandamos unha reunión urxente coa conselleira de Política Social, con Fabiola, para demandar esa entrega da residencia de maiores. Unha residencia que naceu pequena, unha residencia a que xa lle pedín en dúas ocasións pues, que tivera en consideración, non? A ampliación. Necesitamos un novo edificio que albergue os maiores do noso concello, porque agora mesmo hai 40 camas e hai máis de 130 maiores na lista de agarda. Cando no ano 20, despois dun plenario, lle mandamos a comunicación de que prorrogábamos 2 anos máis ese convenio, conforme estaba establecido, e de que o convenio, o propio convenio, vencía definitivamente en xaneiro do ano 23, o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar non fixo nada. Cando nos volvemos a poñer en contacto para desbloquear a situación, encontramos unha rotunda negativa por resposta, e agora o que demandamos é que, se non queren xestionar os seus propios edificios, se non queren xestionar os seus propios servicios, pois que nos entreguen aos concellos, non? Que nos den as chaves, pero que tamén nos den a propiedade do edificio, e si poderémolo xestionar con menos recursos, con máis dificultades, pero desde logo cunha vontade clara de servicio público, que é o que temos que facer. A verdade é que é unha absoluta mágoa que a Xunta non queira xestionar un servicio que é seu, porque así as plazas serían máis baratas, non? Os usuarios só deberían pagar o 80% do custo e coa pensión de cada quen poderían asumilo, non? Pero non queren facelo, non queren facelo, e temos que tomar nos as riendas. Por iso, aparte da reunión urxente coa conselleira, imos levar a pleno esa mutación de manial subxetiva, que como se chama técnicamente o traspaso da propiedade da residencia. Agardamos que desta volta sí o Partido Popular de Foz apoie ao Concello, que nos apoie ademais perante unha administración que está a gobernar o Partido Popular e coa que poden facer máis forza, e que de verdade se loite por unha residencia. É unha residencia con plazas suficientes, porque é un servicio completamente deficitario e necesitamos ampliálo. Dar tamén, desde logo, unha mensaxe de tranquilidade tanto aos traballadores do centro, que desde logo teñen garantida a súa subrogación, como aos propios residentes, porque a residencia é o seu fogar, e o que queremos evitar desde logo son medos e anuncios infundados. O que queremos desde logo é garantir o seu dereito á residencia. Teñeno absolutamente garantido. Aquí vai estar o Concello detrás, xa que a Xunta, pois, o que quere, unha vez máis, é abandonar Foz.
Pues ahí está, denuncia de los socialistas en Foz, y vamos ahora con una denuncia del Partido Popular en Viveiro. Instan al Ayuntamiento a conseguir terrenos del Pazo de Malates para abrir un acceso a un edificio al que no pueden llegar los vehículos de emergencias. Los populares presentaron un ruego en el último pleno, pero el gobierno local admitió que no sabe cómo resolver el problema. Escuchamos a Óscar Rodríguez en declaraciones a COPE de la Costa.
Desde fai tempo, do Partido Popular, xa antes da corporación, xa levaran iniciativas para resolver o tema do Pazo de Malates. O Pazo de Malates é un pazo antigo, moi antigo, que está casi no centro de Viveiro e que está deteriorado ao máximo, non tanto o propio pazo en sí como o seu entorno. Levamos xa varias veces para que se limpara, que se arreglara, tanto exteriormente como interiormente, e pasou o tempo e seguimos nas mesmas condicións, pedimos que se ponga en contacto coa propiedade, que, bueno, todo un montón de vicisitudes, pero van pasando os anos. Curiosamente, un dos muros traseiros fai nada, unhas escasas semanas, caeu. E claro, hai unhos bloques de edificios que dan Alonso Pérez, que está, un edificio que está feito en dúas partes, un bloque dianteiro que dá directamente a rúa Alonso Pérez e outro bloque traseiro. E ese bloque traseiro colinda con a finca de Malates, e donde se produxou o derrumbe do muro, e que, bueno, non quita de que se poda volver a producir a continuación máis derrumbes, non? Nosotros o que pensamos de que esa xente además está disconforme, porque lógicamente dice, onde estamos nós, que acceso temos nós, pasa mañá calquer cousa, e aquí non pode acceder nin bombeiros, non poden acceder unhas ambulancias, porque simplemente o acceso é un acceso peonil, entra unha moto e pouco máis, ¿no? E entonces todas estas máis de 40 vivendas que hai na parte traseira non teñen acceso para emerxencias. Preguntamos no pleno, e curiosamente pues non saben, andaban dándolle voltas, pero non saben como facer e demais. Nosotros desde logo que consideramos de que chegar a estes extremos e a estas alturas, pois aparte de que é perigoso e non se pode ter así os veciños, e é un caso máis que se suma ao que está acontecendo en Campo de Verdes, ao que está acontecendo na Rúa Misericordia, e así estamos, levamos 20 anos, porque levan 20 anos gobernando, e en 20 anos eu creo que tuveron tempo para solucionar todo este tipo de problemas, e non agora vir cas presas, e as cousas rápidas ás veces non se poden facer, e aí estamos cos veciños en situacións pois de perigo, de hipotético perigo, ojalá non pase nada, que é o que queremos todos, pero que si pasa, pois que isto non hai por onde collelo.
Pues esa denuncia del Partido Popular en Viveiro, e a mesma formación política, en este caso en Ribadeo, reclama aparcamientos decentes e dignos para el casco urbano. Denuncia el abandono del gobierno local del BNG en esta materia. Escuchamos a la coordinadora de promoción local, Marta Saiz, y a la viceportavoz del partido, Elena Sierra.
Remato outra legislatura entre Lameiros e Fochancas. Despois de preto de 20 anos, non hai ningún aparcamento novo. Referímonos a un decente ben ubicado, claro. Un onde non fagan falta catibuscas para baixarse do coche. Porque todo o que se vende a bombo e platillo non é máis que prados alquilados ou solares de prestado cheos de lama e agua en inverno e terra e polvo en verano. En preto de 20 anos non houve unha planificación seria para darlle solución real á construción dun aparcamento decente e digno de Ribadeo. Ademais, estuvos invertindo en escombro e zahorra. Home, xa se sabe que a inversión é pequena, pero pequena ou grande foi feita en suelo que ni siquiera é público. Esta situación, como leva reivindicando a miña compañera Elena Sierra, repercute negativamente no tecido económico.
Por eso, este grupo municipal no lleva callado durante 4 años, sino que traslada estas quejas de nuestros vecinos en los plenos municipales. ¿Y cuál es la actitud del gobierno municipal? La de siempre. Oídos sordos, no hacer caso a nuestras peticiones. Incluso escuchamos falta de respeto en cada pleno. Pero esto no nos va a hacer callar. Seguiremos llevando propuestas para que hagan más aparcamientos, porque nosotros sí que estamos trabajando para que Ribadeo avance. Y como bien dice mi compañera Marta, después de 20 años no vemos ningún aparcamiento, solo vemos barrizales y charcas.
Seguimos en Ribadeo, hablamos de asuntos más navideños, más lúdicos. Se ha presentado la segunda edición de Ribashogo, que se celebrará del 23 de diciembre al 8 de enero en la gran carpa instalada en el Parque de San Francisco. Pablo Izoso es el concejal de Desenvolvemento Local.
Esta iniciativa chega por segundo ano a Ribadeo para disfrutar do Nadal dun xeito diferente e tamén para animar as vendas e dinamizar o comercio local, precisamente nestes momentos do ano de gran actividade. No Ribashogo vai haber numerosas atraccións para nenas e nenos e rapaces de todas as idades. Haberá simulador de surf, de rodeo, barredora ou rocomonte e tamén un tren infantil. En definitiva, haberá sempre 6 actividades en marcha. Algúnas serán fixas, é dicir, que estarán instaladas todos os días e outras irán rotando o segundo día. E contaremos tamén con un espacio de ludoteca no que se desenvolverán diferentes tipos de obradoiros. O Ribashogo hai que sumarlle toda a actividade e toda a programación de Nadal organizada polas Concellerías de Cultura, Deportes e Mocidade. Neste caso, as actividades para as máis pequenas e os máis pequenos arrincan xa este domingo pola tarde, coa visita da Palpadora. Seguiremos tamén con un ciclo de cine de Nadal dos días 26 ao 29 de decembro, actividades deportivas e xornadas lúdicas no pabellón, sesións de teatro e tamén se celebrará a carreira de San Silvestre o día de Ano Vello. Toda esta programación atoparase nas redes sociais do Concello, na web, e iremosla dando a coñecer tamén a través dos medios de comunicación. Ribashogo estará aberto dende o día 23 deste mes ata o 8 de xaneiro, agás os días 25 de decembro, o 1 de xaneiro e tamén o 6 de xaneiro. Unha das novidades desta edición do Ribashogo é que concretamente o 8 de xaneiro faremos unha xornada de libre acceso, é dicir, que non fará falla presentar ningún tipo de ticket. Ribashogo é unha iniciativa coa que se pretende atraer a nenos e nenas, rapaces e rapazas de todas as idades, porque hai diferentes atraccións e actividades que lles encantan tanto aos máis pequenos como aos que xa non son tan pequenos, tanto de Ribadeo como de toda a contorna. Por iso, precisamente, animamos a nosa veciñanza e tamén a doutros concellos, tanto da Mariña como de Asturias, a que se acheguen á nosa vila durante o Nadal, porque a oferta lúdica, de ocio e cultural que van a topar en Ribadeo é moi, moi interesante.
Hablaba del Ribashogo, el edil de Desenvolvemento Local, Pablo Vizoso, y también hablaba de esta iniciativa la presidenta de ACISA Ribadeo, Carmen Cruzado.
Pola carpa do Ribashogo pasarán Papá Noel o 24 de decembro pola mañá e o Apalpador o 31 de decembro tamén en horario de mañá. Todas aquelas nenas e nenos que queiran velos, fotografiarse con eles, conversar con eles, o único que teñen que facer é achegarse pola carpa no seu horario de apertura de mañá de 12 a 2 esas 2 xornadas. Queremos insistir tamén tanto desde o Concello como desde a CISA que a entrada ao Ribashogo é de balde. O único que se debe presentar para acceder é o ticket que lles van dar nas empresas de calquera sector que se acirán a esta iniciativa. As asociadas e os asociados a ACISA Ribadeo súmanse na súa totalidade e logo as demais empresas o que teñen que facer é achegarse ata o 23 de decembro polas oficinas de ACISA en horario de 9:30 a 2 para recoller os tickets que despois distribuirán entre a súa clientela. E do 23 de decembro en adiante, os tickets estarán a súa disposición, a disposición das empresas de Ribadeo na área de desenvolvemento local do Concello no mesmo horario. Gustaríame subliñar que, outra vez máis, a colaboración do Concello e a CISA, cada un dentro das nosas posibilidades, volve poñerse de manifesto, neste caso, polo Nadal. O que queremos é facer de Ribadeo o centro destas entrañables festas para a Mariña de Lugo e o Occidente Asturiano. Agardamos que Ribashogo sexa do agrado de todos e todas as ribadenses e visitantes e que contribúa á dinamización do comercio, da hostelería e da totalidade do empresariado de Ribadeo.
En cuanto a outros asuntos navideños relacionados con Ribadeo, el CASIP Illa Pancha organiza de novo o seu tradicional Belén en el fondo de la ría, unha actividade en la que se acompañarán pues buceadores de Asturias que habitualmente colaboran con todas as actividades. En este caso, se hace un homenaje especial en memoria a Álvaro Lamas, que en paz descanse. Harán esta inmersión del Belén el próximo sábado, día 17, a las 12 del mediodía, desde las escaleras de debajo del Puente de los Santos, también conocido por Prao do Rachao. Y antes de finalizar con las actividades navideñas, desde la Diputación de Lugo han puesto en marcha un programa de visitas de la Apalpadora a diferentes ayuntamientos, con el objetivo de promover la presencia de tradiciones propias en la representación de la Navidad. Escuchamos a la vicepresidenta y diputada de Cultura, Maite Ferreiro.
Desde a vicepresidencia da Diputación poñemos en marcha un ano máis o programa de visitas da Apalpadora a distintos concellos, co obxectivo de promover a presenza de tradicións propias na representación do Nadal e ofrecer a nenas e nenos unha proposta de lecer en galego.
Pues ahí está, esa programación aquí en nuestra zona, pues ha pasado o pasará por colegios de Foz, a Pontenova, Ourol, Alfoz, Ribadeo, a Pastoriza, Río Torto y Lourenza. A continuación, un par de consejos y nos acercamos un día más al sector pesquero de nuestra comarca.
Cafetería, restaurante o asador en A Cruz do Lobo, en San Cosme de Barreiros. Pone en conocimiento de toda su clientela que permanecerá cerrado por descanso del 21 de diciembre a partir de las 5 de la tarde hasta el 15 de enero. Abriremos el 16 de enero a las 6 y media de la mañana. Cafetería, restaurante o asador aprovecha la ocasión para dar las gracias a todos por este año 2022 y quiere desear a todos vosotros unas muy felices fiestas navideñas.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en A Pastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Pastoriza. Teléfono 982-330659.
Atención, para los amantes de las carnes rojas en Restaurante O Castelo, octavas jornadas del chuletón de buey. Venga a degustar este exquisito manjar. Entrante chuletón de buey premium para compartir postre casero, café y licor. Imprescindible reservar mesa. No lo piense más, llame al 982-594402 y haga su reserva. En Restaurante O Castelo en San Cibrao Cervo, octavas jornadas del chuletón de buey. Síganos también en Facebook.
Empezamos hablando de la piscifactoría que la empresa Insuiña tiene en Xove. Sus trabajadores acordaron finalmente en asamblea desconvocar la huelga prevista para los días 15, 16 y 17 de diciembre. Nos explica los motivos el presidente del comité de empresa, Rodrigo Arnau.
Pedir a la empresa una mediación en la que nos aceptamos también. O haga, fíjese un arbitraje, nosotros exponiendo pois todo o que levábamos feito hasta agora, que non tiñamos convenio, que había outras empresas de pesca nova que eran do grupo tamén, e que sí que tiñan convenio, e que nos facía falta un convenio para ter unha estabilidade na plantilla. No arbitraxe, a empresa puxo tamén o tema deles, que querían un pacto. Bueno, a mediación, o arbitraxe foi a favor noso, porque, claro, claro, dá máis estabilidade a un convenio, non ten argumentos a empresa porque non podemos ter un convenio igual que as outras empresas. Según o arbitraje, ten 4 meses para convocarnos para a mesa negociadora do convenio. Tenemos que esperar esta promesa, ¿no?
Pues hay esperanza por parte de los trabajadores, tal y como nos contaba el propio Rodrigo Arnau.
Esperanzados sí que estamos. Xa é un paso grande, que nos dan a razón, que hasta ahora non se querían sentar con nós ni nada, es decir, pasaban das nosas reivindicacións. Pero bueno, eso creo que xa é un paso importante, xa temos aí o arbitraje que nos deu a razón, xa é algo, xa temos algo de peso aí, que poden recurrirlo, pois sí, pode recurrirlo, ten dereito a mellor empresa a recurrirlo, pero bueno, creo que vai volver a salir a favor noso se volva a recurrirlo.
Hablamos ahora de la pesca de mar. Ayer te contábamos que la conselleira, precisamente, de esta materia, Rosa Quintana, apoyaba ese recurso al veto a la pesca de fondo que presentará el próximo martes en Bruselas la Organización de Productores Pesqueros del puerto de Burela. Antes hará una presentación en Petit Comité a los socios de la organización, tal y como nos contaba en declaraciones a COPE de la Costa el gerente de la OPP7, Sergio López.
Lo que anunció ayer la consellera en el Consejo Galego de Pesca era un compromiso que había asumido el propio presidente de la Xunta cuando se aprobó el reglamento de especies profundas, el reglamento de ejecución, y en aquel momento se comprometieron a que ellos, ante las distintas sugerencias jurídicas de que ellos no debían encabezar una reclamación, pero sí podían ir como coayudantes o lo que es de apoyo, ¿no? En aquel momento se comprometieron a apoyar cualquiera reclamación, una o varias, que se presentaran desde las organizaciones gallegas, y eso fue lo que se comentó ayer. Nosotros simplemente informaros que nosotros el martes presentamos el recurso en el Tribunal General de la Unión Europea y que en los próximos días lo presentaremos a nuestros socios con detalle, con los abogados, y luego haremos públicos los principales argumentos en los que se basa nuestro recurso.
También aprovechábamos nuestra conversación con Sergio López para preguntarle cómo se ve desde la Organización de Productores Pesqueros de Burela ese reparto de cuotas y capturas para el próximo año 2023.
En los últimos años, desde la entrada en vigor del Brexit, el Consejo de Tax y Cuotas ha sido o es un mini consejo, por llamarle así, ¿no? Porque realmente la inmensa mayoría de los stocks con intereses en flotas de altura, aproximadamente entre 80 y 90 stocks, no entran en este consejo, sino que entran en el consejo o entran en el reparto que la Unión hace con el Reino Unido, que tienen que pactar todos aquellos que tienen algún tema compartido. Ahí están nuestros grandes intereses, que tienen que ver con la flota de altura, de pincho en Gran Sol, y con la especie objetivo, pues la merluza norte, lo que se llama el stock de merluza norte, ¿no? En el Consejo de Tax y Cuotas de este inicio de semana, lo que se acordaron fueron unos 18 stocks que tienen que ver sobre todo con litoral y una segunda parte que era el tema mediterráneo, que a nosotros no nos afecta y que en lugar de ser el régimen de tax y cuotas es por el régimen de suerte. Y centrándonos en las nuestras de litoral, pues teníamos unas noticias previas que más o menos se consolidaron. Era una buena noticia con la merluza sur, que ya en el mes de octubre hubo una revisión al alza de un 84% y ahora hubo otro incremento de otro 10%. Era ya algo conocido. En cuanto a la noticia, por decir así, más negativa, era el tema de Jurel Sur, de Jurel Oeste, que es el que se reparte entre la zona toda de Gran Sol y Litoral, donde la propuesta de ICES era de pasar de las 70.000 actuales toneladas a cero. Desde distintos consejos consultivos se intentó por todos los medios de que no hubiera un cierre, que simplemente quedara una cantidad para evitar ese cierre, pero bueno, es una solución, entre comillas, mala, porque simplemente lo que permite es una pesca accesoria, ¿no? Y otros stocks de importancia en el litoral son ya de especies que en cuanto a volúmenes tienen muchísima menos importancia. Quedaría pendiente el tema de la caballa, y el tema de la caballa está también en la negociación pues con Reino Unido, con Noruega, con Feroe, y ahí hay un avance de que se va a incrementar un 20%, pero ese incremento no es un incremento lineal, sino que es un incremento que tiene que ver con que a partir de este año 23 dejamos de pagar la multa por la cual había una cantidad importante de toneladas que no se podían pescar. Hasta conocer los datos definitivos de cómo sale ese reparto, pues no haremos una valoración, pero ya digo que lo que sí sabíamos era que lo que es la parte de la multa ha dejado de pagarse o deja de pagarse ya a partir del próximo año, con lo cual con una misma cantidad de toneladas, pues pasamos a pescar una cantidad una cantidad mayor simplemente por ese efecto, ¿no? Por el efecto de no pagar la multa.
Pues ahí está esa valoración desde la Organización de Productores Pesqueros del puerto de Burela, y nos acercábamos también al otro gran puerto pesquero de nuestra comarca, y esto es lo que nos contaba, esa valoración que nos hacía el gerente de Puerto de Celeiro, Eduardo Míguez.
Bueno, realmente que ahora xa non está habendo unhas grandes sorpresas, porque meses antes xa nos afan as propostas do IFES e xa se van sabendo máis ou menos cales van a hacer. Non é como antes, que había moito máis sorpresa ao final de ano. Bueno, a valoración é máis ou menos positiva, non hai grandes cousas. Sí, por tema do Mediterráneo e, bueno, algunhas cousas de arrastre litoral e tal, pero, bueno, en xeral, hai problemas moito máis graves ahora mesmo que o tema de cuotas, como poden ser determinadas zonas nas que non se pode pescar ou determinadas flotas de outros países que están intentando entrar en zonas onde habitualmente pescaba a flota de palangre española.
Aquí seguimos en COPE de la Costa. Te actualizamos la información de este jueves 15 de diciembre. Ahora saludamos también a todas las personas que se incorporan a través de la red de emisoras COPE. Te hablo en primer lugar de cuestiones que están, bueno, pues ahí en tensión, de cuestiones que están produciéndose en estos momentos. Hablamos de ese encuentro entre la dirección de Alcoa y el Comité de Empresa de San Cibrao, que están en Madrid, pues hablando de la situación de la planta de Alúmina, una planta que precisamente esta semana está parada por mantenimiento hasta mañana viernes. Tendrán una cita también los trabajadores de Alcoa el próximo jueves, también en Madrid. Constituirá la décima reunión de seguimiento junto al Ministerio de Industria del acuerdo alcanzado a finales del pasado año, que supuso la paralización de la actividad y el compromiso de rearranque. Veremos si finalmente en 2024 o un poquito más tarde. Soy Baruc Domínguez. Recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en nuestra emisora. Hablamos en la crónica de sucesos de un accidente en Foz, en concreto en Cangas. Un conductor tuvo que ser excarcelado esta madrugada tras caer con su vehículo sobre las vías del tren. Cayó por un puente en la Nacional 642 situado a 15 metros de altura. Fue retirado el coche por los servicios de emergencias y el herido fue trasladado en ambulancia al Hospital Público da Mariña. Se comunicó lo sucedido al personal de Adif, que rápidamente comprobó que no había circulaciones de trenes previstas por la zona, por lo que los servicios de emergencias, concretamente los bomberos de Barreiros, pudieron trabajar en condiciones de seguridad. Poco antes de las 5 de la mañana, desde Adif comunicaron que el vehículo fue retirado de la vía sin que las infraestructuras ferroviarias se hubieran visto afectadas. También en la crónica de sucesos, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional colaboraron en un operativo que interceptó en Viveiro a un joven de 26 años pilotando una moto robada. Según informan nuestros compañeros de La Voz de Galicia, el suceso tuvo lugar ayer por la tarde, en torno a las 5:30, cuando los policías locales detectaron a un motorista que circulaba realizando maniobras extrañas. Tras darle el alto, comprobaron que el vehículo carecía de la ITV y del seguro en vigor, y acto seguido el piloto se dio a la fuga. En ese momento solicitaron la colaboración de la Policía Nacional, lo persiguieron y volvieron a interceptarlo. Finalmente lograron coger esa moto de 125 centímetros cúbicos que fue robada hace 15 días en una empresa de albañilería de Mañón, municipio de donde es el presunto autor del delito. Y también pendientes estamos de la evolución del tripulante de un carguero, el carguero Jun, con bandera de Palaos, que atracó en la mañana de ayer miércoles en Ribadeo. Se trata de un hombre de nacionalidad egipcia sospechoso de estar infectado con la viruela del mono. El hombre permanece en el hospital da Mariña a la espera de que se confirme que padece o no la enfermedad. El carguero no podrá zarpar hasta que se indique que el tripulante está libre de esta enfermedad y también que se certifique que el resto de la tripulación está en buenas condiciones de salud. En materia sanitaria, ayer conocíamos que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenaba al Sergas por vulnerar derechos laborales de médicos de primaria y de pediatría. El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, mostró su satisfacción por esta noticia e incluso se ha atrevido a pedir al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que releve de sus cargos a los responsables de la Consellería de Sanidade. Tomé.
Eu creo que a Xunta de Galicia ten que tomar medidas urgentes, medidas xa, e se esta consellería non é capaz de resolver o problema, o que ten que facer o presidente é tomar medidas e poñer ao frente un equipo que sea capaz de resolver esta problemática. A Xustiza está dicindo camiño, ahora toca ya a Xunta cumplir. A mí non me gusta andar pedindo dimisión de ninguén. Eu creo que a responsabilidade toca ya ao presidente, e ten claro o que dice o Tribunal Superior, coincido co que lle estamos dicindo os demás os gobernos, neste caso a Diputación e tamén o Parlamento se entendito, así que alguna medida eu creo que ten que tomar, porque senón será ele tamén copartícipe, corresponsable de esa mala xestión que está facendo desde a Consellería de Sanidade de Sergas.
Aí está, Tomé, no pide directamente la dimisión, pero si pide responsabilidades a Alfonso Rueda. En materia sanitaria, la parlamentaria del Grupo Socialista, Patricia Otero, llevaba a la Comisión de Sanidade del Parlamento de Galicia una pregunta oral para reclamarle a la Administración gallega que garantice la cobertura de las bajas de los pediatras en el Centro de Salud de Viveiro. Pues bien, la gerente del Sergas, Estrella López Pardo, le contestaba señalándole que la Xunta realizará en el próximo año un concurso de méritos de pediatría de atención primaria, donde se incluirán estas dos plazas de pediatra del Centro de Salud Viveirense. Remarcó la gerente del Sergas la eficacia de esta medida, que quedó patente, dice, en la anterior convocatoria, donde un médico de familia asturiano consiguió una plaza fija y en propiedad en este mismo centro de salud. Por su parte, en Río Torto, el BNG denuncia que el centro de salud no cuenta con ningún médico, tras confirmar que el Sergas no ha cubierto la ausencia de ninguno de los dos facultativos titulares. Seguimos con más asuntos. Un consejo y hablamos de asuntos sociales.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
En Foz, el alcalde Fran Cajoto solicita una reunión urgente a la conselleira de Política Social y presidenta del Consorcio Galego de Igualdad de Bienestar, Fabiola Martínez, para demandar la entrega de la propiedad de la residencia de mayores al Ayuntamiento. Cajoto.
A Xunta de Galicia está a desentender descaradamente dunha residencia da que propietaria. Está nos levando a un calexón sin salida, porque o convenio de xestión da residencia Centro de Día de Foz, asinado co consorcio, finaliza en xaneiro e a Xunta non quere xestionar o seu propio edificio, pero tampouco dá ninguna solución. Non? Que imos facer? Pois vamos lle demandar de forma clara e rotunda á conselleira que nos entregue a propiedade do edificio. Se a Xunta non quere asumir as súas propias competencias, que nos deixe a nos facelo, pero con todas as da lei.
En Trabada, el Ayuntamiento ha informado de la finalización de las obras de construcción de la nueva pista multideporte del CEIP Celso Currás. Para la puesta en marcha de esta instalación, el presupuesto ascendió a cerca de 92.000 euros con subvenciones de la Xunta de Galicia y de la Diputación. Hablaba la alcaldesa Mayra García de la importancia de tener instalaciones como esta en los ayuntamientos del rural.
No solo se vai a realizar isto, sino que tamén pois vamos a instalar unha tirolina para os nenos e nenas e tamén un campo de bolos, pretendendo facer pois desa dotación algo que seña interxeracional, non? Por unha banda, pois hai instalacións para os máis cativos, pero tamén para os adultos e os bolos pois que maioritariamente pois xa son persoas xubiladas.
Saltamos a Viveiro. El Partido Popular insta al Ayuntamiento a conseguir terrenos del Pazo de Malates para abrir un acceso a un edificio al que no pueden llegar los vehículos de emergencias. Los populares denuncian que el gobierno local ha admitido que no sabe cómo resolver este problema. Óscar Rodríguez.
Nosotros lo que pensamos de que esa xente además está disconforme porque, lógicamente, dice, ¿dónde estamos nós? ¿Qué hacemos nós? Pasa mañana cualquier cosa. E aquí non pode acceder nin bombeiros, non poden acceder unhas ambulancias, porque simplemente o acceso é un acceso peonil, entra unha moto e pouco máis.
En Ribadeo, el Partido Popular reclama aparcamientos decentes e dignos para el casco urbano. Denuncia el abandono del gobierno local en esta materia. Marta Saiz.
Remato outra legislatura entre Lameiros e Fochancas. Depois de perto de 20 anos, non hai ningún aparcamento novo. Referímonos a un decente ben ubicado, claro. Un onde non fagan falta catibuscas para baixarse do coche, porque todo o que se vende a bombo e platillo non é máis que prados alquilados ou solares de prestado cheos de lama e agua en inverno e terra e polvo en verano. En preto de 20 anos non houve unha planificación seria para darlle solución real á construción dun aparcamento decente e digno de Ribadeo. Ademais, estuvo invertindo en escombros de ahorra. Home, xa se sabe que a inversión é pequena, pero pequena ou grande, foi feita en suelo que ni siquiera é público.
E en Ribadeo se presentaba en las últimas horas la segunda edición del Ribaxogo, que será del 23 de diciembre al 8 de enero en la Gran Carpa situada en el Parque de San Francisco. Continúa la información aquí en COPE. Volvemos con más noticias locales a partir de las